Buenas tardes, y es verdad que soy Vicente del Bosque, sobre todo es verdad que soy un ex, que intentaré ser lo mejor, el mejor ex posible.
Love is the best place to find the lovers of the bar is where I go. ¿Qué te invito a jugar al fútbol?
Bueno, eran tiempos de que teníamos, no teníamos muchas alternativas, y el juego mejor era ese que se producía en la calle, que en la plazuela, con los amigos, y yo siempre tuve la pasión con el balón. Era el querer estar, pues, si estaba yo solo, jugaba contra la pared, jugaba con la pared. Si éramos dos, pues jugábamos uno contra uno, si éramos cuatro, dos contra dos, y en fin, así sucesivamente. Y para mí fue el juego preferido. Estudiaba en un colegio, se llamaba Colegio Santa Teresa, que estaba en al final de la calle de Unamuno, arriba del todo, y en fin, y estaba dividido, los chicos por un lado, las chicas por otro, y teníamos un cachito de espacio para jugar, pero muy poco, pero donde verdaderamente disfrutaba era cuando en la calle tuve verdadera pasión desde chavalín con un balón.
¿Cuántas copas habéis ganado con la selección?
Bueno, copas no muchas, dos, ¿no? En las que yo participaba han sido dos, en el 2000 y en el 2002, en el 2000, perdón, 2010 y en el 2012, perdón. En el 2010 campeonato del mundo, en el 2012 la Copa de Europa. Había ganado en el 2008 con Luis Aragonés de seleccionador otra Eurocopa, y en el 1966 podía ser, ganó.
64, ¿verdad?
64, correcto. En el 64 yo tenía 13 años, ganó la anterior Supercopa, Eurocopa de Eurocopa, ¿verdad? Yo tenía, ya te digo, 13 años. Y no se había ganado nada, con lo cual te das cuenta lo difícil que es. Lo difícil que es el poder. Come over and start up a conversation with just me and trust. Yo os tengo que decir, antes me habéis preguntado, ¿y cuándo con por qué os gusta tanto? ¿Por qué llevas el tanto? Porque me gustaba mucho. Pero os tengo que decir una cosa, yo os animo a todos a que hagáis deporte, os animo a todos a que hagáis fútbol, pero que sepáis que la mayoría no vais a ser deportistas de élite. Muy difícil. Mira, aquí en Salamanca, fíjate si la gente que ha jugado al fútbol durante tantos años, ha habido uno que jugó un partido, que era Nene. Otro, un tal Babá, que vosotros no habéis ni oído hablar, de Béjar. Otro, pero jugaron, y solo ha habido uno, no es yo, aparte yo jugué 18 partidos con la selección española, un jugador de la selección española actual, digo actual porque nos ayudó, es uno de nuestros héroes, que ganó la Copa de Europa del 2012 y el Mundial del 2010, que nació aquí en Salamanca y se llama Arbeloa. Arbeloa es armantino, pero los demás, fijaros la de gente que ha jugado, es un éxito ya llegar a la Unión, pero es más éxito haber llegado a Primera División y ser internacional. Por eso digo que es bueno que juegues al fútbol, porque es una herramienta educativa extraordinaria, pero no se puede pensar, quiero ser futbolista profesional, porque casi eso casi es imposible.
¿Y el Real Madrid?
Nadie, porque como sabéis, me fui con 17 años, estaba, como os explicaba antes, 36 años de mi vida, y llegué de chavalín, de niño, fui llegando hasta el primer equipo, tuve otra etapa que yo pensaba que iba a ser definitiva, que era ser entrenador de las categorías inferiores, que era un entrenador formativo, que me iba a dedicar toda la vida a eso, y estuve 17 años en la cantera del club, y luego los 4 años que conocéis, que estuve en el primer equipo, que era, y 36 años, fantástico, porque digamos que aprendí unos valores en el club, en la cantera del club, los pude cultivar durante muchos años y luego los he podido transmitir durante 17 años en la cantera del club, 17 años a chavales como vosotros, y luego 4 años en el primer equipo, con lo cual pues cubrí un recorrido fantástico en el fútbol, como cualquier niño que sale impensable que lo fuera a hacer.
Como jugador,
sí, también llevo 11 años como jugador del equipo, 5 años que estuve, 3 años que estuve cedido en otros clubes, por el Real Madrid, 5 años, otros 2 o 3 años en la cantera del club, en fin, un recorrido muy largo, y principalmente lleno de experiencias algún conocimiento que he ido adquiriendo de esas experiencias y también muchas emociones, porque en el fondo la vida está llena de emociones y el fútbol te propicia emociones buenas y también emociones malas, pero en fin, ha sido un recorrido fantástico.
¿Después de tu famosa vida te siguen conociendo?
Sí, sí. Intento, me da un poco de apuro, me da un poco de vergüenza, sobre todo cuando voy por un aeropuerto, me vienen y me quieren hacer una foto y a lo mejor la gente no se atreve, pero como rompa uno que quiera acercarse a hacerse una foto, pues ya sé, los demás ya pierden un poco la vergüenza y me pongo colorado. Yo de verdad me pongo colorado.
Lo llevas mal, ¿ok?
Pues no lo llevo bien, pero intento, porque si cumples con, si por ejemplo hay 100 personas y quieren una foto contigo y con 99 estás bien y hay algo con uno que a lo mejor no te comportas de la mejor manera, las liado.
Las liado.
O sea, que es mejor intentar, pero vamos, intento ser correcto con todo el mundo.
¿Qué se siente
al
ganar el mundial?
Bueno, pues yo creo que una satisfacción, porque al fin y al cabo ha sido mi deporte favorito y mi pasión. Y que el fútbol haya alcanzado la consideración social que tiene y el afecto que tiene entre la gente, entre los jóvenes y entre los mayores, entre uno de Andalucía y uno del País Vasco, pues te sientes un cierto orgullo. Pero también, como os decía antes, yo creo que también las victorias tienen que tomarlo con una cierta moderación, ¿eh? Y que pensar que hemos tenido muy buenos jugadores, muy buenos, pero también que hemos tenido mucha suerte. Que la vida sin ese punto de suerte es difícil ganar, ¿eh?
¿Volverías a ser seleccionador?
Bueno, pues si echamos marcha atrás, sí, pero ahora mirando para adelante, no, ya no más. No, ya creo que hemos cubierto de sobra todos mis deseos o mis retos o mis desafíos que he tenido por delante, los he ido cumpliendo y ahora no me gustaría, creo que no es mi momento para volver a ser seleccionador. Creo que tiene que ser, digamos, gente que venga con empuje y yo ya he terminado y no tengo nada que reprocharme desde lo que he hecho hasta aquí. He hecho lo que creía que tenía que hacer, he actuado como creía que tenía que hacer. Y he intentado representar a mi país de la forma que quería y tenía que hacerlo.
Nos hemos dado cuenta que has tenido un amigo tuyo. ¿Quién es?
Mi amigo es un amigo que tuve en mi etapa de bachillerato en el Instituto Fray Luis de León de Salamanca. De allí coincidimos, jugamos unos campeonatos de España de escolares que entonces existían, jugamos en el equipo, luego el de Palos Salesianos, el de Continuo en el Instituto. Perdimos un poco las relaciones directas, pero no hemos perdido nuestra amistad y acabo, fijaros, desde el año, estaba en el instituto, desde el año 60-71, él es un poquito más joven que yo, pues se dedicó a los libros y yo me dedicaba al balón. Pero seguimos teniendo la amistad y eso es lo más bonito que hay. Creo que no hay cosa mejor que conservar la amistad durante tantos años.
Si en un futuro no muy cercano, tu nieto, tu nieta, ¿qué te diría que necesitas por aquí?
Yo creo que no me sentiría incapaz de enseñarle. Otra cosa es que si él tuviera cualidades, yo se las potenciaría o intentaría decirle. Mira, el fútbol, como cualquier deporte, como cualquier actividad, lo que hay que conocer bien la técnica de ese juego. O sea, y la técnica de ese juego es dominar un balón y tener un buen dominio del balón, una buena amistad con el balón. Yo le insistiría que puede tener buenas condiciones físicas, que tácticamente no sé qué, que sea por compañero, que sea por... Pero si quiere ser futbolista tiene que ser con una buena técnica, un buen control, y sobre todo algunos detalles de la técnica, no todos. Porque habrá jugadores, que en España los hay, que no, a lo mejor carecen, que no tienen un juego de cabeza, que no tienen un gran regate, ¿no? Y son buenos jugadores, pero si tú no tienes un buen toque de balón, si no tienes un buen control y si no tienes un buen dominio de lo que es el balón, difícilmente puedes ser jugador de fútbol. ¿Que no tiene regate? Bueno, pues puede ser que yo no tuviera un regate bueno, ¿no? Que no sabía regatear. Pero yo he llegado a jugar tantos años en primera división. Y pasa ahora, ¿eh? Muchos de los jugadores están. Pero yo insisto, creo que hay dos cosas, no sé, y aprovecho para decirlos, que son fundamentales. Una es la técnica del valor, la técnica del juego, la técnica de cualquier juego, y el otro son los comportamientos de los chavales, los comportamientos. Sin eso es imposible, de verdad. Los comportamientos, gente buena, gente que sea deportistas, con un buen talante, con una buena moral, con gente, buenos compañeros, respetuosos, en fin, todo lo que significa el deporte. Sin eso, los comportamientos. Y sin la técnica, difícilmente vais a ser buenos jugadores.
¿Nos puedes contar alguna anécdota?
Yo estoy muy malo para hacer anécdotas.
¿De qué? ¿De la selección o de...? Bueno, de lo que quieras.
No sé, no tengo así... Tengo muchas anécdotas, he dicho muchas emociones, pero soy muy malo para contar anécdotas. Pero bueno, yo creo que esto no... La convivencia de un grupo, por ejemplo, cuando viene un mundial y si tienes la suerte de estar 51 días es llegar hasta el final, pues eso te va produciendo muchas alegrías y también muchos desazones, porque al final, imaginaros que aquí sois cuántos 20, he dicho antes, ¿no? Me parece que sois 20, he contado creo que 20, no sé si alguno se incorpora después. Pues imaginaros 23 jugadores que son todos titulares en sus clubes, titulares, que juegan siempre, que no saben dónde está el banquillo de suplentes y que llegan a la selección y solo juegan 11. Y esos 11 se quedan 12 sin jugar. 12 que son muy buenos en sus clubes, que son muy reconocidos. Entonces eso siempre te produce un pequeño problema, una preocupación por lo menos. Porque además tú eres justo, tú quieres poner a los mejores, pero a veces te equivocas. Y si sustituyes a uno, no sustituyes a otro. Y de por ahí eso siempre va generando un poquito de un problema. Un problema. Y eso que nosotros, tengo que deciros, que hemos tenido bastante suerte con los jugadores que hemos tenido, que han sido buenos chavales. Hemos tenido algún problemilla, pero siempre hemos tenido, y también porque nosotros no éramos muy, como os diría yo, muy dogmáticos, mucha gente de que esto se hace así porque se hace así, ¿no? Creo que hemos sido bastante flexibles, hemos tenido buenas relaciones con ellos y hemos establecido y hemos desarrollado unas buenas relaciones personales, pero siempre es un problema. I'll give it a chance, now I'll take my hand, stop the pen, the man on the jukebox, and then we start.
¿Tú fuiste entrenador del Madrid?
Sí, he hecho 4 años.
Vale, pues, a ver, no sé si lo voy a dar esta clase a Manolo Gallego.
¿Mucho?
Manolo Gallego.
¿Pero es gallego?
Está enterrado, ¿no?
Claro. Pero
con mucho a su hijo.
¿Pero Manolo Gallego es de mi edad?
No, más joven.
¿Que si leíste tu clase a
Manolo? ¿Porque estuvo en el Madrid o qué?
Sí.
Sí, tuvimos un chico de Beja, que lo llevé yo. Se llamaba, ahí, ¿cómo se llamaba? Es un lateral izquierdo, pero no era Manolo Gallego. No me acuerdo, no lo sé. No lo sé.
Manolo Gallego es más joven y tiene un hijo que yo lo conozco mucho. ¿Cómo se llama el niño?
Manolo Gallego estuvo en el
Madrid. Sí, tiene también otra niña.
Lo conozco del hospital. Al niño. ¿Familia tuya o no?
No, es amigo.
Ah, que es amigo. Yo soy muy amigo de Manolo Gallego.
Yo soy amigo de Manolo Gallego.
Sí, que lo conozco a través de,
pero
de
no,
su
no,
hijo.
No le he dado.
A lo mejor te dicen que es entrenador de profesor.
Sí, pero puede ser, pero no me acuerdo, yo no lo he tenido de jugador ni nada.
Qué curioso, dice, le diste clase, porque realmente es eso. Es que realmente es eso. No, pero es que realmente es eso.
El fútbol es un aprendizaje.
Claro.
El aprendizaje es además no se para, el aprendizaje no, nunca llegas a saber todo y cada día pues... El aprendizaje del fútbol es el día a día que vas haciéndote mejor jugador, claro. Hay algunos que son muy buenos, tengo que decir, y no llegan, pues muchas veces no se sabe el porqué. Yo creo que sí, hay una cosa que es muy importante, que es la voluntad, que es el esfuerzo, la dedicación. Yo siempre digo que un estudiante, si es bueno y ha estudiado, se pone a copiar y no le pillan. Pero al que no ha estudiado y se ponga a copiar, le pillan, seguro. No tiene solución. Porque empieza a mirar a ver si el profesor pasa por aquí y se da cuenta el profesor de que este está deseando copiar. No sé si ahora se copia o no se copia.
Sí, menos que antes. Sí, hay gente con copiar no se ha confundido.
Y ya
con se corta de chuleta.
Y eso pues, se corta la chuleta de matemáticas y el examen de lengua.
Seguro, porque el que no ha estudiado no sabe ni copiar.
Eso.
Y, pero el que estudia, él estudia normalmente aprueba. El que hace un esfuerzo normalmente se ve recompensado. Y en fútbol hay mucha gente que deja muy bien, pero luego pues no tiene ese espíritu. Me acuerdo cuando era chaval, primero me obsesioné levantando el sábado y el domingo, pero joder, el fútbol me llegaba el primero y me daba una mano, y nevase o no nevase, yo estaba en el campo. Y yo, había otros que no, que, otra, o sea, que salían tarde o salían por la noche o no llegaban, en fin. Pero yo creo que, mira, yo creo que el fútbol me ha premiado. ¿Sabéis por qué me ha premiado el fútbol? Porque tú tienes 17 años, te están enseñando en la cantera de Real Madrid. Y ahí nos vaciamos esa tarde. Éramos gente absolutamente limpia, que solo queríamos lo que quiere un profesor de sus alumnos, que progresen, que aprendan. No quieren, no buscan otro reconocimiento que el que aprendáis. Porque el profesor, cuando se termina la clase, se va para su clase. Nosotros terminamos, nos quedamos qué es lo que hemos hecho, qué es lo que tenemos que hacer para que cada día fueran progresando. Fueron años de 17 años y bueno, luchábamos hasta por un balón que se perdiera. No se podía perder un balón. Ahora, yo creo que me pierdo un balón no pasa nada. Y pues luchábamos por un balón y fueron 17 años enriquecedores y apasionantes. Apasionantes.
Había varias preguntas que...
Sí, yo.
Sí.
¿Con cuántos años empezaste a jugar?
Yo desde siempre, es que no te puedo decir, pues empecé a los 7 años, yo he escrito toda la vida, cuando yo creo que de pequeño, me acuerdo, venía por aquí, había el barrio La Vega, ¿a dónde está el barrio La Vega?
Para allá.
Aquí arriba, el barrio La Vega, jugaba mi hermano, que era mayor 4 años que yo, y yo venía con ellos, pues yo un niño, yo venía, tenía para verle jugar, y en cuanto podía me metía, enseguida, pues, me metía, y así, yo de toda la vida estaba jugando el fútbol. Y ya te decía antes que cuando no tenía un amigo para jugar, pues contra una pared te devuelve el balón, si se lo das bien te la devuelve bien la pared, es la que no te engaña.
¿Cómo llegaste a ser seleccionador?
Pues mira, nosotros, te dije que tuve esa etapa de 17 años de estar con las categorías inferiores, luego por un momento concreto del club, en el echaron mano de mí para llegar al primer equipo, para estar con el primer equipo, hice los 4 años en el primer equipo, me fui a entrenar a Turquía y cuando vine de Turquía, pues, la selección terminó en el 2008, que habíamos ganado la Eurocopa del 2008 y me llamaron y así llegué a ser seleccionador. Es un orgullo y pues, además ser seleccionador lleva varias cosas, primero dentro de un vestuario y fuera de un vestuario, dentro de un vestuario con un entrenador con normalidad, intentando pues darle a los jugadores la mejor herramienta para ser un equipo y eligiendo a los mejores, el mejor alimento y compitiendo, y fuera pues intentando, lo que os he dicho antes, pues cumplir con ese mínimo compromiso social que una persona pública como yo podía tener, ¿entiendes? He intentado que las dos cuestiones, estas grandes cuestiones, pues hacerlo a lo mejor posible.
En cuanto a experiencia de vida, ¿cómo lo pasaste mejor? ¿Como jugador? ¿Como entrenador de Real Madrid?
Ahí no tengo ninguna duda, como jugador. La mejor etapa de niño o de cualquier, yo creo que de cualquiera, es de jugador, porque haces lo que a ti te gusta. Es que estás en un ambiente agradable, por la mañana es entrenar, eso es una gozada. Y luego, oye, pues juegas o no juegas, juegas en tu sitio, no juegas en tu sitio, en fin, todas las cosas, pero es lo más gratificante. Y de entrenador, no estás nunca feliz del todo, por lo que os decía antes. Si yo elijo a 11 de aquí y dejo a 12 sin jugar, joder, es una faena. Las propias familias de los 12 que se quedan sin jugar. Encima que hay muy pocas diferencias, que son muy parecidos todos, que no hay tantas diferencias. Ese es el mayor problema. El entrenador nunca está feliz del todo, ni cuando gana. Ya os digo cuando pierde. Cuando pierde ni duermes. Pero de jugador, nunca tienes culpa. La culpa se reparte entre todos. La culpa la tiene el entrenador a mayor de la vez.
Bueno, también es fallecha, pero bueno.
Bueno, pero es que además esa colación lo que estabas comentando.
¿cómo se lleva esa presión mediática? Estás ahí con el entrenador, toda España te mira, toda España espera que saques a este, al otro. ¿Cómo se lleva personalmente?
Yo creo que la he llevado con bastante normalidad. He intentado cumplir con todo el mundo, no he sido sectario de decir este lado de declaraciones. He ido a veces, he hecho declaraciones a gente que no la apreciaba en absoluto. He intentado cumplir con mi papel de la mejor manera posible. Y hay veces pues, que es duro, pero he intentado hacerlo de la mejor manera posible. Cuando digo de la mejor manera posible, pues que me he acercado a todo el mundo. No he eliminado a nadie, ni razón de lo que opinasen. Y sabiendo que yo tenía la obligación de atender a todos los medios de comunicación, a todos, sin excepción, sin dar privilegios a nadie. Yo os digo sin privilegios, por ejemplo, pues hay un asunto cuando vas a dar cualquier lista convocatoria, pues, o sea, si vamos un viernes para la próxima convocatoria, que vienen dos partidos y tenemos una concentración tal, entonces, nosotros, digo nosotros porque éramos tres los que conocíamos la lista, no se la decíamos a nadie. Y cuando digo a nadie. Pero a ningún periodista ni a ninguno de al lado. O sea, la lista, hasta el propio presidente de la Federación Española, o hasta el propio secretario general de la Federación Española, no sabía la convocatoria hasta que no se la decíamos a los medios de comunicación. Y por tanto, es un pequeño detalle, no va a ningún lado, pero éramos intachables, estamos.
Hombre, eso hace que en tu época había mucha calma a nivel...
Bueno, pero bueno, esto no te fue así.
Están todos contigo, yo creo que sí, ¿no? ¿No?
No, todos. Pero bueno, hemos tenido, no me quejo de nada. Y hasta aquellos que discrepaban de nosotros, pues... Porque además en fútbol todas las opiniones valen. Si es que no tienes la verdad absoluta.
Todo el mundo sabe.
Todo el mundo sabe de fútbol y muchas veces tenía... Yo tenía un amigo mío, que no le gustaba ninguno de los que yo las listas que hacíamos, no le gustaba ninguno. Y era mi amigo, pero no le gustaba. Siempre estaban, ¿por qué llevas a este? ¿Por qué llevas a otro? Yo, sí, pero dime a quién llevamos. Pues, claro, una cosa que digan que no lleven a jugar, pero dime a quién llevamos. Y los medios de comunicación pues, tienen también su tarea de criticar o de gustar o no gustar, y además... Lo que sí os puedo decir, que no hemos citado a nadie en razón en dónde habían nacido ni la camiseta que llevaban. Hemos llamado a los que creíamos que eran los mejores. A los que creíamos que eran los mejores. No, pero no nos ha llevado si eran de Madrid, de Barcelona, de Bilbao o de Salamanca. No daba igual. Y ni vestían la camiseta del Barça o la del Madrid o la del Atleti. No daba igual. Hemos llevado los que creíamos que eran.
Eso llevará un trabajo detrás de ir a todos los... Domingos bueno, distribuidos, ¿no? A ver,
todo, pero bueno,
a ver partidos, ¿no?
Eso no es un trabajo tampoco. Mira, yo ahora diréis, ¿qué haces ahora? Que ahora no eres nadie. Pues ahora veo los mismos partidos que veía antes, prácticamente. Yo me enchufo la televisión, tengo una televisión grandecita y en un piso, yo vivo en un piso. O sea, no vivo ningún chalet ni nada de eso, vivo en un pisito con cualquier persona. Y entonces yo me pongo a ver los partidos y lo que no quiero que nadie pase delante de la tele. Estoy viendo todos los días el fútbol español, por supuesto, pero veo la Premier, veo los partidos que televisan, los alemanes, los italianos. Estoy al día, o no estar al día de todo, y no tengo ninguna responsabilidad con nada. Pero tengo un poco de vicio.
Jaiza, tú tenías una pregunta.
Sí,
que
si, por ejemplo, en vez de dedicar
pues vamos a ver, espérate que eche la vista atrás. Dije en cualquier lugar y la que es que ahora ya no se lo confiaba. Y luego hice con 15 años, primero de magisterio. Pensaba que era una carrera corta, yo me gustaba tanto el fútbol, le digo, pues hago magisterio y dentro de 3 años ya tengo por lo menos para poder ganarme la vida. Yo pensaba que iba a ser magisterio. Iba a la Escuela Normal de Salamanca, que no sé dónde estaba. No sé, ni yo casi. Pero sí sé dónde estaba, al lado del Palacio Fonseca. ¿Sabes dónde? Sí. La Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, de Filosofía y Letras, no. Anaya, Plaza de Anaya.
Anaya,
está enfrente de las catedrales, ¿no?
Sí.
Pues ahí había una hospedería, no sé lo que era la normal, la Escuela de Magisterio.
Ahora está ahí.
Pendientes de todo, me han dicho que no tenía.
Está que está filosofía.
Sí, la pregunta es filosofía de tercera, eso yo creo.
Ahora está ahí, ¿no?
Sí, sí, ahí.
Y hubiera sido, ¿quién me lo ha preguntado?
Ya está, ya
está. A tú, pues se hubieran entendido. Yo creo que hubiera sido mal, me imagino que hubiera sido mal. Pero al final he sido un.
Ha sido maestro.
Nació más el fútbol. Aquí también jugábamos Vicente y 10 más. O sea, era tal la diferencia, era abismal.
Sí, ¿eh?
No.
Es un buen amigo, ¿eh?
Pues claro.
Por eso le traje.
No, es que los amigos mismos, luego al baloncesto, hay los que van al equipo de Nicaragua, se dicen, si no sos igual de buenos, jugáis vosotros dos contra todos nosotros, a ver quién acaba ganando.
Pero pasa que son tres y uno que elija a uno bueno y el otro que elija a otro malo.
Claro, pero yo siempre acabo de decir entonces me sale más fácil que ellos dos sean un equipo y los demás ya pues se
engañan. No ganan por calidad, sino por cantidad.
Claro.
Mira, lo voy a decir una cosa. Vosotros sois chavales, estáis en la mejor edad de vuestra vida, en la mejor época de vuestra vida, por claro. La mejor época de vuestra vida y tenéis que aprovecharla. Y el aprovecharla es que toda esta actividad, luego en el colegio y tal, cuanto más mayor preparación tengáis, es mucho mejor para vosotros. Diréis, bueno, este siempre no lo dice todo el mundo, pero no es la verdad. Y lo que tenéis que intentar es ser felices, ser unos chavales alegres, majos, buenos chavales, y luego intentar volcaros en vuestro lo que queréis estudiar. De verdad, no es ninguna tontería. Seréis. Tendréis el tiempo de ocio ocupado, tendréis el tiempo de estudio. Eso es lo que hace más feliz. ¿Sabéis quiénes son esos chavales que se salen de la norma? Esos que cuando van, que no disfrutan con nada, ni con el ocio, ni con nada. Y el ocio es muy bueno, el ocio es jugar al fútbol, ¿no? Yo creo que el internet es el deporte.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es una actividad muy buena, muy sana para vosotros. Lo que no sea aprovechar ese tiempo de ocio y ese equilibrio entre el ocio, los números, las letras y la actividad física, eso es fundamental, fundamental. Y ahora tenéis muchas alternativas, porque ahora les veo a mi hijo, está todo el día con el móvil, y le digo, pero Álvaro, tiene 28 años, es síndrome de Down, y dice, ¿tienes algún negocio? Tanto mirar el teléfono. papá, pero yo sé que os gusta mucho el teléfono, me gusta mucho del ordenador, me gusta mucho todas las nuevas tecnologías, pero yo creo que también hay que saberlas utilizar.
Sí, señor.
Muy bien, chavales.
Pero está claro que se puede hacer deporte y estudiar. Claro. Se puede hacer perfectamente.
Claro. Y se sienten más felices, se sentirán mejor ellos, se sentirán mucho mejor. Que la actividad, el ocio, lo tengan bien ocupado.
Claro. Eso es. Bueno, pues sin despide.
A ver.
Ah, de Laisa.
¿Tú dónde eres? ¿Canaria? No, Laisa es un apellido.
Laisa.
Sí, yo creo que
es
un nombre.
Sí, son canarios. Sí. Ella es de Calvajosa.
A lo largo de tu vida, ¿ha habido alguna obra que se te haya marcado?
Fechas. Sí, fechas. Momentos de la vida, claro, momentos. Ha habido cosas para momentos buenos y momentos malos. ¿Sí? Cuando tienes lesiones, cuando tienes caes enfermo, en fin, esas cosas siempre te van marcando mucho. Porque son, además, esta profesión nuestra es muy corta, sabes que a los 33 años, yo aguanté hasta los 33, pero que se corta muy rápido y yo creo que aquel que no se prepara bien para después del fútbol lo pasa mal. ¿Sí? Porque no todo es el dinero, sino lo que os decía antes. Cuando 33, 34 años, ¿qué voy a hacer yo? Y hay unos que ahí sufren un momento dramático, y es el no adaptarse a lo que es la vida después de ser fútbol. ¿Alguna vez te has lesionado? ¿Alguien? ¿Que si te he lesionado yo a alguien?
No,
si te has lesionado,
claro, tenido de todo. Tenido de el peroné, el menisco, la clavícula, el pubis. La cadera de una postita, ya me veréis cómo ando cuando he subido la cuesta, me habéis dicho, joder, cómo ando, pero en fin. Pero bueno, el deporte sano.
Claro, cuando empezaste en este mundillo, ¿tú también te afiliabas?
Sí, pero mi padre me iba a acompañar al campo de educación de Stanford, estaba yo en la ciudad Jardín, no sé si conocéis la ciudad Jardín, o veníamos a los paules, ahí a la carretera Madrid, ¿no? A los paules, o íbamos a un campo de chanderío, o íbamos al entregado del rollo, o íbamos a los campos que íbamos, él siempre iba, pero él veía partidos y iba para casa. O sea, no era de esos que estaban invadiendo el terreno de su hijo, no sé cómo decirlo, no se metía nada. Wow. Pero sí intentaba educarme, claro, y hacer la función de padre bien hecho. Yo cuando digo esa vigilancia silenciosa, es la idea. Cuando ya, si tus padres, durante las comidas, si hablan más del fútbol que del propio colegio, mal asunto. Yo creo que el padre debe tener... Sí, no pasa nada hablar de fútbol, pero que de la manera más mejor. Mira, cuando iba, perdona, cuento una cosa, cuando vamos a tutoría de mis hijos, y me acuerdo que mi mujer, claro, decía el profesor y los tutores decían con mucho cuidado cómo eran nuestros hijos, ¿no? Y entonces decían, no, es que mi hijo no es así. Y yo le daba así por debajo, para que se callase porque... Lo que decía los tutores es lo que es tu hijo. Muchas veces nos creemos que nuestro hijo en el colegio creemos una cosa y es otra. Y muchas veces hay que escuchar a los profesores, que son los que están intentando educar. Yo le daba así por debajo para que se callase. Claro. Seguramente no estaban haciendo lo que debían hacer. Y nosotros no tenemos que poner de parte de los profesores, cuando nosotros los padres.
Y, por ejemplo, antes nos has dicho que habías estudiado magisterio.
No, un primer año, luego ya me voy a ir.
Imaginemos que tienes hecho ya la carrera de magisterio, a veces estás jugando al fútbol, y te dijesen que si quieres ir a trabajar, por ejemplo, a un colegio de la cosa, ¿tendrías a la clase?
Claro,
nunca
me hubiera dedicado a eso.
Qué suerte hubiéramos tenido, ¿no?
Sí, hemos sido, ya desde el principio os he dicho que soy uno como vosotros. Y he sido uno como vosotros, un chavalín como vosotros. Igual. No había nacido en Carvajal en el barrio Garrido, pero
claro, igual.
¿Tu familia siempre te apoyan en tu profesión?
Sí. No. Yo con 17 años me fui a Madrid, joven, y allí encontré con personas. Gente del Real Madrid que me cuidaron, me prepararon para ser futbolista, pero también me prepararon para la vida. Y fueron gente muy buena. Muy buena.
Y si, por ejemplo, para tu no se hace el fútbol, pero a ti hubiese pasado lo que está pasando,
Sí, yo creo que sí. Tuve la suerte de mi padre, que estaba el fútbol, era socio de la Unión Deportiva de Salamanca, iba todos los domingos a ver la Unión. Y yo iba con ellos, y si no teníamos entrada esperábamos en la puerta hasta que terminaba los 10 últimos minutos y nos colábamos para ir a buscarlo. Y ahí siempre nos ha gustado el fútbol, pero vamos, pues ya habrá padres que no les guste el fútbol y que a sus hijos sí, eso no. Porque tiene mucho que ver también en el ambiente que te mueves de joven. Aquí que aquí deporte en Carvajosa hay más, que tenga más pujanza.
Fútbol. Sí, hay unas instalaciones bastante majas para practicar deporte.
Hay un chico muy bueno, es Magrido, ¿sigue por aquí?
Sí.
Sí,
y Sergio Galache.
¿Eh?
Sergio López Galache. Sí. Ese está, me parece que juega en el equipo de Guti. Me parece que es con Guti con el que juega. Sergio López Galache. Me parece que le conocen como López. Me parece.
Ah, bueno, es el nombre. Sí, se está
con un chaval durito. Así, bueno.
¿Lateral derecho?
Sí, lateral derecho, justamente.
¿Ayer jugó en el Carvajosa?
Sí.
¿Pero jugó aquí en el Carvajosa?
Jugó en el Carvajosa y luego se fue al Santa Marta. Pero jugó primero en el Carvajosa, luego fue al Santa Marta y luego ya le vi en Madrid.
Ayer lo destacan en el partido de Bayern.
Sí,
lo destacan además.
Ah, mira. No sabía que ese chico era de aquí de San Marta.
Sí.
Bueno, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber venido. Es muy difícil contactar con gente tan famosa.
Dejaré que lo está haciendo de lujo, ¿eh?
Y que sí, a ver.
tan sí, David, famoso claro. Y tan importante.
Y bueno, muchas gracias por haber venido y...
Vale, me encanta estar con vosotros, tenéis muy buena cara, de verdad, y se nota enseguida. Yo creo que tenéis muy buena formación y que os deseo a todos lo mejor. Y que cada uno, por lo que os he dicho antes, que estéis en la mejor etapa de vuestra vida, que tenéis que disfrutarla y tenéis que aprovecharla. Aprovecharla. Porque seréis mejores en todos los sentidos. ¿Eh? Y además, para mí no es ninguna. Es una oportunidad de estar. Yo me encuentro más cómodo con vosotros que cuando voy a las demás mayores, o esto ya me cuesta un poco más, pero con vosotros está muy, muy, muy a gusto. ¿Eh?
Muchas gracias. Un aplauso, ¿no? Gracias. Dancing now, singing like, girl, you know I want your love.